Hola, yo soy Liz.
Y yo soy Aldo.
Estás en Háblame de Ciencia,
el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Una temporada especial sobre salud mental.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea tu caso, bienvenido y bienvenida a tu podcast favorito, Háblame de Ciencia. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante sobre la mesa porque es algo que nos sucede día tras día y la verdad ni le prestamos tanta atención. La típica carrilla, los comentarios que ya estás acá con tu compa y de la nada hasta salen los estereotipos de oye, ¿ya viste esa persona que no sé qué? Oye, ¿ya supiste de esto? Y pues de poquito en poquito pues ahí va fregando esos comentarios. Pero bueno, para hablar de este tema tenemos a alguien muy especial, pero antes de ello, Liz, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Amigo, la verdad es que muy emocionada. Porque el tema, yo creo que ahorita están diciendo, ay, ¿eso qué? Pero en cuanto escuchen el episodio, nos va a quedar un poco el saco a todos. Seguramente ya hemos estado de los dos lados de la moneda, pero además el invitado que tenemos el día de hoy vuelve a este su programa. Hoy nos acompaña el doctor Igor. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, tardes, noches, lo que sea.
Sea el momento.
Sí, bien, bien, muchas gracias. Gracias por tenerme acá de nuevo.
Excelente. Y por si se les olvidaba quién era Igor, permítanme contarles. Él es doctor en ciencias sociales, investigador de la UDG y lidera proyectos que... no es por mentirles, súper interesantes, porque de hecho ya no me la aguanté y le preguntamos, sobre cultura, política y violencia. Les platicaremos un poco de qué se tratan y sobre todo el enfoque de cómo estas cosas impactan a las juventudes. Pero bueno, para ya evitarnos como de tanta plática, Igor, vamos al grano del episodio. ¿Qué es la violencia simbólica?
Ok, la violencia simbólica es un a lo mejor vale la pena dar un pasito hacia atrás como para contextualizar en términos de qué es la violencia primero y luego por qué hablamos de violencia simbólica.
¿Les parece? ¿Sí?
Ok, la violencia, digamos, es polisémica, multifactorial, etcétera. Es un término que abarca un montón de cosas. Bueno, pero particularmente hay un marco de referencia específico proveniente de la Organización Mundial de la Salud que dice que es el uso de la fuerza, ya sea por hecho o por amenaza, de la fuerza y del poder, con una intencionalidad específica, que es causar daño, causar un cierto tipo de daño. Puede ser físico, puede ser psicológico, en fin, es un acto con una intencionalidad que busca producir un daño.
Okay.
Y que se extiende de lo físico hasta, pues ahora sí, lo simbólico. Ahora sí, en ese marco, la violencia simbólica fue acuñada por un sociólogo francés que se llama Pierre Bourdieu. Y básicamente lo que sugiere la característica peculiar de la violencia simbólica es que está, digamos, se detona, se despliega a partir del proceso de socialización, de los procesos de socialización, los que estamos inmersos e inmersas, y nos acostumbramos a ella. Se normaliza al grado de que ya ni siquiera la vemos. Y la peculiaridad que tiene la idea de la violencia simbólica es que suele ocurrir con el consentimiento de la víctima. ¿Sí? Okay. ¿Me explico? Ese es el si tuviéramos que ponerle un subrayado por ahí, sería ese. Ocurre con el consentimiento de la víctima. Se los digo de manera técnica, Pierre Bourdieu dice más o menos algo así. Es una estrategia que utilizan los dominados para pensarse a sí mismos con el lenguaje de quien los domina. Es decir, okay, me apropio de aquello que me violenta y lo incorporo a la constitución de mi propio ser.
O sea, lo adoptas tal
lo
cual
adopto,
en tu día a día.
Lo normalizo, lo invisibilizo, incluso lo justifico. Ideas como el pobre es pobre porque quiere.
Okay.
Cuando se las compra la persona que está en situación de precariedad, dice, sí, claro, soy
de
pobre
que,
porque
claro,
quiero.
Razón.
Sí, sí, sí. Esa es violencia simbólica. Es una violencia que no necesariamente se ve, pero que existe y que tiene efectos brutales. Pues.
Totalmente. Y creo que por esa parte es muy difícil identificarlo porque es como que está ahí, pero como está normalizado, como que no existe, ¿no? O sea, nadie se da cuenta. A lo mejor alguien de afuera se da cuenta, pero ni tú te estás dando cuenta de que sucede. Y, por ejemplo, ahí, ¿qué ejemplos pudiéramos dar día con día donde existe esta violencia simbólica?
Hay muchísimos. Por ejemplo, cuando en tu familia normalizan discursos acerca de la diferencia de género y el rol que se le asigna a las mujeres... En términos del cuidado, un presidente de esta nación le preguntaron cuánto costaba, un expresidente de esta nación le preguntaron cuánto costaba el kilo de tortillas. Dice, pues ni que yo fuera el ama de casa. ¿Sí me explico?
Sí, ya. Yeah.
Cuando eso no nos escandaliza, quiere decir que ya hemos normalizado ese tipo de discursos.
Okay, okay.
¿Sí me explico?
Correcto.
Y de ahí en adelante hay montones. Seguramente tienen amigos, amigas a los que les han puesto algún apodo. cuando ese apodo sanciona y estigmatiza o profundiza una estigmatización o una desigualdad o una opresión, entonces es violencia simbólica. El patotas, el tacita, ¿sí me explico? Ese es otro tipo de ejemplos. Cuando en la escuela se le asigna, en función del desempeño académico, un lugar en el aula al niño o a la niña, es decir, hasta adelante van los más inteligentes, hasta atrás van los que son más burros y latosos. Eso es violencia simbólica. Está produciendo y reproduciendo un conjunto de desigualdades y está oprimiendo al sujeto. Nada más que no lo vemos porque así está. O sea,
ya lo normalizamos, sí, literal.
Exacto. Está invisibilizado y nos lo hemos apropiado al grado de que incluso llegamos a justificarlo.
Ya.
Definitivo. Oye, y ahorita mencionabas ya el lado de los estereotipos, ¿no? Que nos queda claro que cuando ya te vas hacia un sesgo así, ya estás violentando y ya estás ejerciendo potencialmente violencia simbólica.
O estás recibiendo violencia simbólica.
Ok. ¿Pero qué papel juega el lenguaje acá? Porque esta violencia no necesariamente necesita groserías o cosas por el estilo.
Es fundamental el lenguaje porque es el mecanismo a partir del que nos socializamos. Piensen que tenemos esferas de socialización: la escuela, la familia, el trabajo, los amigos. Y esas esferas de socialización están dinamizadas precisamente por el lenguaje. En la medida en que nos socializamos en esas esferas y en la medida en que incorporamos el lenguaje que nos ha sido heredado, y si ese lenguaje que nos ha sido heredado tiene estos sesgos y está atravesado por la violencia y nosotras y nosotros lo reproducimos, este juega un papel fundamental. Hay sin ponernos demasiados técnicos, hay un John Galton, que es, digamos, como una de las autoridades en este sentido, ha hecho una especie de triangulito de la violencia. Dice, hasta arriba, okay, en la punta de la pirámide, hay una violencia que es la real, que es la del golpe, que es la del ejercicio de la fuerza. Y hacia abajo hay violencias que tienen que ver más con el ejercicio del poder. Una violencia de carácter estructural y una violencia de carácter cultural. La violencia de carácter estructural o de naturaleza estructural es aquella a partir de la que entendemos cómo funciona el sistema. Por ejemplo, cuando el Estado no garantiza condiciones de seguridad para que los jóvenes y las jóvenes se desempeñen, salgan a la calle y tengan la certeza que van a regresar a sus casas, está ejerciendo una violencia de carácter estructural. Así está el sistema.
Okay.
Sí.
Y la otra violencia, la violencia que es cultural, tiene que ver justo con esto, con el lenguaje, con el conjunto de sentidos y significados a los que le atribuimos, que nos sirven para darle sentido, pues con el conjunto de significados que nos sirven para darle sentido a lo que hacemos, decimos, sentimos y pensamos. El lenguaje está jugando un papel central ahí. El lenguaje es el que produce o que nos permite normalizar, justificar e invisibilizar los procesos de violencia, todos, pero particularmente la violencia simbólica. No sé si te
respondí. Sí.
Bien, y con eso como que quiero hacer, o sea, tengo una pregunta como un caso específico, pero conjuntando todo. Digamos, tengo un amigo que le dicen, bueno, voy a poner un caso real porque sí tengo un amigo que le decimos chote. Se llama Jorge, pero le decimos chote. Tiene una historia detrás y a él le molesta que le digas Jorge, le gusta que le digas chote, pero es un apodo como tal. Y entonces, a como él lo dice, pues no le está haciendo daño. Pero al final de cuentas no le estamos haciendo por su nombre. Ahí entraría la violencia como tal. Exacto, y la normalización, porque está normalizado.
Si el apodo profundiza en un estereotipo, o una sanción, o un estigma, una sanción negativa, o un estigma, entonces sí, ahí ya estás violentando. Al Francisco, que le dicen Paco, digamos, no hay como una violencia, salvo
que le moleste.
Salvo que le moleste. Por ejemplo, yo tenía un amigo al que se llama Carlos, y tengo un amigo que se llama Carlos y le decía Charlie, hasta que un día me dijo,
deja, compadre,
Charlie me minimiza.
Okay.
¿Sí me explico?
Claro.
Entonces, es en ese sentido, si a tu amigo chote no le molesta, no estás reproduciendo una desigualdad, no estás reproduciendo una opresión o un estigma, entonces, digamos, es un poco más neutro el asunto. A poner un apodo de suyo ya es violento, pues. Pero, digamos, tiene un efecto menor que si sancionas negativamente, que si reproduces una desigualdad,
claro,
que si contribuyes a la opresión a la reproducción de la opresión, ¿no?
Bien. Ok. Oye, no sé si mi siguiente pregunta va a ser como bien filosófica, pero...
Dale.
¿Cómo es que... Ok, ya la normalizaste, normalizamos esta violencia, ¿no? Supongamos, hay un apodo que me molesta, pero pues ya vivo con él, inclusive ya puedo presentarme con eso. Pero ya lo normalicé, entonces pues ya no tengo un problema. Pero ¿cómo es que esta clase de situaciones afectan a la autoestima de la persona?
Es justo, yo creo que es en el clavo. No sé si sea filosófico como tal el asunto, porque tiene, digamos, aspectos muy concretos. O sea, tiene efectos muy concretos sobre la vida de las personas. Tendríamos que dividir como en dos momentos este asunto. Primero es la apropiación, incorporación y normalización de este asunto que que de suyo me minimiza como mi amigo Charlie, ¿sí? Tendríamos que hacer visibles eso. O sea, si ese proceso de estigmatización, porque en realidad es un proceso de estigmatización, te está afectando de alguna manera, te está erosionando tu autoestima, lo que hay que hacer es primero generar condiciones, una lógica de escucha que posibilite hacerlo visible. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me explico? Y luego enseguida hacer ejercicio. Hay formas, hay intervenciones para desmontar ese proceso. Si tendría que sugerir algo para pensar en cómo, primero, cómo analizar el efecto que tiene la violencia simbólica sobre la autoestima, te tendría que decir eso. En la medida en que en medio de estas dos cosas, violencia y autoestima, hay estigmatización, opresión y desigualdad, entonces el efecto inmediato es la reducción, el erosionamiento de la autoestima. Okay. Lo que hay que hacer es primero visibilizar, para reducir este asunto, para atenuarlo, hay que visibilizarlo primero y luego jugar a desmontarlo. Y hay un montón de estrategias.
O sea, es como lo reconoces y ya después lo resuelves.
Y luego actúas, ajá.
Oye, como para ver toda esa parte como del núcleo, de dónde vienen todas esas ideas, estereotipos y tal, ¿cuál sería? Es que a mí me encantan los top, lo siento Igor, pero a mí me encantan los top. ¿Cuál sería ese top 3 como de lugares o comunidad de donde vienen más ese tipo como de creencias, digamos?
De donde vienes, de los aparatos del Estado, de los aparatos ideológicos. Es okay. La escuela, la familia primero. O sea, en la familia es nuestro primer círculo de socialización. Ahí aprendemos básicamente el modo en que nos relacionamos con el mundo. Y de ahí en adelante, lo que sigue, que son, cuando vamos creciendo un poco más, está no solo la familia, sino nos desenvolvemos en la esfera llamada escuela.
Ok.
¿Sí? Quienes tienen el privilegio de asistir a la escuela. Y si no, o al mismo tiempo, con los pares, que es donde también se socializa y se normaliza este tipo de lenguaje. Los núcleos están ahí. Y más grande, entras no solo a la escuela, sino no solo en la familia, sino en el campo laboral. También ahí se producen y se reproducen este tipo de cosas. Son esos 3 o 4 núcleos que estarían ahí jugando un papel fundamental en términos de cómo se socializa a partir del lenguaje lo que nos es heredado. Pues. Voy a dar un pasito hacia atrás. Hay como 2 grandes enfoques acerca de la violencia, uno más reciente y uno que era como el inicio de los estudios sobre la violencia. El primero, el como inició este asunto, es la violencia es una mirada conductual, es algo que corresponde a actos individuales.
Okay. ¿Sí
me explico? Y ahora reconocemos que hay una perspectiva mucho más sistémica, mucho más ecológica, por decirlo así, sistémica, borran el término ecológico para no confundirnos. Hay una perspectiva mucho más sistémica que dice es que no responde solo a los actos individuales. La violencia tiene que ver con el contexto conjunto, en el que te desenvuelves, con las esferas en las que socializas, con el marco cultural que te permite darle sentido a lo que haces, dices, pienses y sientes. ¿Sí me explico? Si damos ese paso hacia atrás, los núcleos en donde se condensa precisamente lo violento tienen que verse desde esa perspectiva, como tú lo señalabas, en conjunto, pues, para entender cómo las prácticas individuales hacen sentido o le hacen sentido a quien las lleva a cabo, ¿no?
Claro.
Y pensando un poco en esto, en que al final todo sale de lo colectivo, creo que lo colectivo, hay diferentes espacios o privilegios para vivir lo colectivo. Este tipo de violencia, de acuerdo a todo lo que has visto, todo lo que has investigado, conocido inclusive en los espacios universitarios, ¿afecta distinto a diferentes grupos?
Sí, claro. Afecta, hay por lo menos dos clasificaciones, no, porque eso también es violento. Hay dos modos de afectación, cuando menos, formas de vivir lo violento. Uno es en términos de género, de sexo. Okay. No es lo mismo vivir violencia siendo hombre que siendo mujer. Es más, incluso hasta en términos cuantitativos. Hay estudios que demuestran que la violencia simbólica, todos los tipos de violencia, pero particularmente la violencia simbólica es experimentada por las mujeres en mayor medida, ¿sí? que por los hombres. O por lo menos a los hombres están más normalizadas cierto tipo de violencias y para las mujeres tienen, en términos de cantidad es mucho más la que experimentan las mujeres. Y también en términos de edad. O sea, las juventudes reciben mayor violencia que las poblaciones. Están expuestas a las juventudes a mayores espacios de violencia, a mayores efectos de la violencia que las poblaciones más adultas. ¿Por qué? Porque habitamos un régimen adultocéntrico que sanciona de manera negativa al ser joven. El ser joven es una enfermedad que se quita con el tiempo, ¿sí me explico?
Sí.
Y en ese sentido, de ahí para adelante hay un montón de violencias que se experimentan en ese sentido. Por lo menos habría que pensar en dos efectos, en el efecto de género y el efecto etario.
Okay.
Para pensar la violencia.
Oh.
Eso permite diferenciar cómo se vive la violencia.
Ahora, a mí me gustaría traer acá a la jugada las redes sociales. ¿Cómo juegan ese papel? Porque también ahí está súper normalizadísimo toda esa parte, pues, o sea, y justo como dices, creo que también va mucho también al tema de género y todo eso, la violencia que se vive, dependiendo, pues, qué género eres ahí en redes sociales, también se nota mucho esa parte normalizada. Vaya.
La función que desempeñan las redes sociales, podríamos pensar en dos. Una es la amplificación de la conversación pública, que adentro de esa conversación pública tiene rasgos, algunos tienen rasgos violentos, ahorita ponemos ejemplos, y la otra es la intensificación, ¿sí?
Okay.
Amplificas el mensaje y luego haces que se vuelva más, más intenso. Pongo un ejemplo, las influencers, se les llama así, influencers de belleza, que promueven ciertos estilos de vida y cierta estética corporal femenina. Okay. ¿Sí me explico? Pareciera que es un asunto neutro, es algo incluso hasta benéfico. Te enseñan cómo maquillarte, cómo vestir, qué cosas elegir para combinar. Pero hay una estética que se favorece, que tiene que ver con sí. la delgadez, con cierto tipo de cuerpo.
O sea, hay pues, una idea detrás que estás...
Hay un ideal de belleza que uh-huh. se promueve, que es inalcanzable en buena medida y que, digamos, produce efectos importantes en términos de autoestima, como la dismorfia. Hay estudios que abordan okay. el efecto que tiene esa dinámica de Instagram, por ejemplo, sobre niñas adolescentes de secundaria, que lo que hace es erosionar su autoestima, lo que les produce es dismorfia. ¿Sí me explico?
Sí.
Juegan esa doble función, amplifican el mensaje y lo intensifican. Se vuelven, en ese sentido, poniendo otro ejemplo, canales para la difusión del odio. Porque hay cierto anonimato detrás de la red social y entonces se generan discursos de odio que son difundidos, que circulan y que son apropiados también. O sea, hay sectores de la población que se los apropian y los convierten en marcos de sentido para replicar, para justificar, mejor dicho, sus propias prácticas. Pues.
Okay.
Entonces, sí, justo creo que en algún momento... Creo que fue un episodio del pasado de redes sociales. Alguien nos decía de las redes sociales también luego se vuelven este espacio donde sacan lo peor de ti, pero porque hay alguien más pensando lo que lo valida.
Claro, claro.
Entonces
claro.
va un poco hacia lo mismo, ¿no?
Piensen en todo lo que acontece ahora con esta cosa denominada machósfera. Pues hay discursos de odio, a veces disfrazados de manera muy sofisticada como valorización de lo masculino, pero que finalmente tienen detrás un discurso de odio que está siendo producido y reproducido y apropiado, consumido pues por amplios sectores de la población. O sea, justo lo que decías, pasa de esa manera.
Okay. Wow. Y por esa parte, ¿cómo podríamos darnos cuenta en ese momento de yo estoy siendo víctima o estoy haciendo violencia simbólica a alguien más?
Hay una clave fundamental que tiene que ver con la molestia, con el malestar.
Okay.
Si el chiste que contaron en tu grupo de amigos te causa
como
escozor, esto no está chido.
Yeah.
Ahí ya lo puedes empezar a detectar. Es como una clave fundamental. Si algo produce malestar, no está bien. Chistes, comentarios, actitudes. Te pongo un ejemplo. El profe que piropea a las alumnas. ¿Sí me explico?
Ok, sí.
Ese malestar ahí está generando algo que es violencia simbólica. El compañero que discrimina sin siquiera darse cuenta que discrimina al otro por su color de piel o por la ropa que trae. ¿Sí
claro.
me explico?
Okay.
Cuando la actitud, el discurso, la práctica genera un cierto malestar,
yeah.
ahí está produciendo violencia de género.
Wow. Okay.
Sobre todo creo que son cosas que les dije que les iba a caer en el saco. Todos los hemos vivido. Con esto que tú vives en el día a día, en el aula, sabemos que de entrada hubo un antes y un después de pandemia, ¿no? De cómo nos relacionábamos e inclusive quiénes éramos por el tiempo que estuvimos solos. ¿Qué es lo más sorpresivo para ti como investigador, como docente, que te ha tocado escuchar o ver de los estudiantes, las estudiantes en el aula, en los patios, los pasillos? ¿Qué es eso que dices de, wow, esto definitivamente creo que es otro chip, sigue siendo violencia, pero jamás había escuchado que se fueran como por este lado, que le dieran la vuelta a esta situación?
Híjole, hay varias cosas. Déjame pensar en cuál es la que más me ha sorprendido. Creo que te podría decir la visibilización que hubo, porque ahora se platica acerca de eso, la visibilización e intensificación de la violencia contra la mujer,
okay.
que es brutal. Pues, o sea, digamos, ya sabíamos antes de pandemia que había un
¿Una brecha?
Más que una brecha, una magnitud importantísima de violencia de género. Con la pandemia esto se intensificó de manera brutal. También hay estudios que así lo demuestran. Pero una vez que salimos de ese proceso de aislamiento y de resguardo y que regresamos a las actividades más o menos cotidianas de manera paulatina, esa visibilización es un tema que ahora se discute de manera fundamental entre la población estudiantil. Hay muchas cosas más, pero esta en particularmente cuando hablamos de violencia, creo que esa es la parte que a mí más me sorprende, y me sorprende gratamente, que digamos que es algo que se ha hecho visible y que se discute y que por lo menos se trata de actuar en consecuencia de forma positiva. Pues
sí,
eso es algo que me ha...
De que al menos si ya lo verbalizas, significa que ya lo reconoces,
claro,
¿no?
Claro.
Y una pregunta, perdón.
Dale.
Otra.
Te vi bien entrada, pero así que
perdón,
me quedo callado,
pregunta.
Tú dale.
¿Cómo le haces? Suponiendo, ya reconocimos la violencia de Aldo y yo, en nuestro grupo de amigos reconocimos la violencia, ¿no? Uh-huh. Dijimos de... La verdad es que esto no va por ahí. ¿Cómo le haces para abordarla? O sea, ¿cómo le haces para entre iguales o inclusive en tu círculo familiar o el que sea abordar esta clase de violencias que son tan soft,
normalizadas?
Sí, claro. Hay muchas estrategias, pero la principal es el diálogo. O sea, necesitas deliberar al respecto, necesitas poner a debate eso que está ocurriendo. Va a ser difícil que le cambies el pensamiento a alguien, por ejemplo, un joven, a un adulto. Es difícil que le cambies el pensamiento a alguien, por lo menos de la noche a la mañana. Alguien que toda su vida ha sido de cierta manera y que ahora se enfrenta a una realidad distinta, va a ser difícil que se ajuste. Bueno. De lo que no te puedes dar el lujo es de no hablarlo, de no hacerlo visible. Si estás en la cena familiar y en la cena de Navidad y el tío machista cuenta un chiste misógino, no te puedes dar el lujo de no decir, tío, creo que eso no está
okay.
Chido. Sí. O sea, deliberar al respecto. No con la idea de evangelizar o de intentar cambiarle el pensamiento a la persona, sino de hacerlo visible, decir... Aquí hay algo que está generando molestia y lo quiero colocar sobre la mesa para que esté ahí y que se vea que...
Que al menos lo identifiquemos todos,
ahí está,
¿no?
Sí, okay. Que existe.
Justo. Quitar esa normalización.
Exacto.
Y decir, oye, aquí hay un problema, vamos a ver qué onda. Ahora, justo con ese mismo ejemplo, tú eres el tío que dijo el chiste.
Ajá.
¿Hay como algo que en ese momento te puedes detener como para darte cuenta de estoy violentando? Porque habías comentado hace rato que cuando te violentan, pues ese como que cala, ¿no?
Claro.
Pero cuando tú le dices, pues no te va a calar, tú lo estás diciendo como chiste.
Si lo tengo normalizado, difícilmente me voy a dar cuenta yo solito. Necesito
que alguien te diga.
Oye, se me hace que eso no estuvo bien.
Ok.
Y si tengo la disposición a reflexionar al respecto, bueno, a lo mejor puedo darme cuenta de que la próxima vez creo que no lo voy a decir.
Ok.
Es complicado, es muy complicado.
Sí.
Sí, pero bueno, justo como dices, ¿no? El primer paso es llevarlo aquí a la mesa de, oigan, démonos cuenta todos o al menos cuestiónatelo. De si ya tu respuesta fue de... Para mí esto es y no hay escala de grises, pues bueno, al menos ya dijiste tu opinión, ¿no? Esta clase de violencia, que creo que sería algo preocupante, nos contabas del triángulo. Esta clase de violencia que se vuelve normalizada, que muchas veces es, bueno, que es solo la palabra, que es solo la frase, nos puede llevar fácilmente a una violencia física, a una violencia que merma de esta manera.
Sí, no sé si fácilmente, no es automática la conexión, o sea, no es el hecho de digamos, de ejercer violencia simbólica, no quiere decir automáticamente que vaya a derivar en violencia física, por ejemplo.
¿No? Okay.
Pero sí, claro, hay una línea que puede trazarse entre la violencia simbólica y la violencia que es mucho más asociada con la fuerza física. Sí existe. Digamos, es menos complicado que alguien que violenta simbólicamente también violente físicamente, ¿no?
Claro, ahora sí que creo yo que depende muchísimo del contexto y cómo está sucediendo y justo si alguien llegó y lo puso ya sobre la mesa, porque a lo mejor ahí lo detuvo antes de que pasara a algo más, ¿no? Y hablando de pasar algo más, yo quiero pasar a nuestra sección favorita. ¿Cómo ves, Liz?
Va, me parece. Por si ya te había olvidado, Igor, esto es mito o realidad. Nosotros te vamos a decir unas frasecitas y aquí no nos gusta la respuesta académica ni diplomática de depende, porque les encanta. Solo se vale mito o realidad.
Okay.
¿Va? Adelante, amigo.
Perfecto. La violencia simbólica solo existe cuando hay intención de hacer daño.
Cuando hay intención.
Mito o realidad.
Ah.
Igor, ya me voy.
Bien.
Las bromas y memes no cuentan como violencia simbólica.
Mito.
Muy bien.
Si algo está normalizado, entonces no es violencia.
También es mito.
Muy bien. La violencia simbólica no tiene consecuencias reales en las personas.
Mito.
la violencia simbólica solo afecta a personas vulnerables y no a todos.
No, también es mito, puros mitos, oigan.
Excelente. Me agrada.
Y que si alguien tenía dudas, que se regrese.
Justo con eso, como todo fue mito, algo de eso que te gustaría como pasarlo a, ¿sabes qué? Es que esto es mito por esta razón.
Dos, si algo está normalizado, no es violencia. No, claro que no, al contrario. La violencia cuando está normalizada es doblemente violenta.
Okay.
Sí, es doblemente violenta. Y la otra, que no tiene efectos. Sobre, okay. Son palabras, o sea, no pasa nada.
De que, no te quejes, sí, tranquilo.
Nomás te dije. No, tiene efectos importantes. O sea, tiene efectos físicos incluso, ¿no?
Okay.
Te erosiona la autoestima, pero además genera... tiene efectos psicosomáticos. Pues no es cualquier cosa. Sí, no es cualquier cosa.
Guau. Wow. La verdad es que este episodio me deja con ganas de seguir haciendo preguntas,
ya vi,
de seguir platicando. Pero, Igor, muchas gracias por volvernos a acompañar. Muchas gracias por esta charla. La verdad es que fue muy amena. Cuéntanos dónde te pueden encontrar, tus redes sociales, algo que quieras dejar en la comunidad.
Sí, bueno, mi correo es igor.gonzalez@academicos.udg.mx. Ahí me pueden contactar. Estoy en X, creo que es @y-gonzalez-a. Sí, creo que es eso.
Bien.
En X. Y básicamente son las redes que
tengo. Perfecto.
Tengo un canal de YouTube que se llama justamente Hablemos de Ciencias Sociales.
Ok. Entonces, excelente.
Si lo pueden
primos
buscar.
Aquí.
Justo es lo que iba a decir.
Muy bien. Pues bueno, no se olviden entonces ya de dónde pueden encontrar a Igor. Y a nosotros nos encuentran cada martes. ¿Dónde, amigo?
Claro que sí, en Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Spotify. O si nos quieren ver las caras de sorprendidos y aquí de que Liz quería soltar 10,000 preguntas, pues pueden encontrarnos en YouTube, en el canal de la Universidad de Guadalajara. Y recuerden que esta es una temporada especial de temas de salud mental. Y si tienen ustedes por ahí algún tema o incluso con algo de lo que estuviéramos hablando hoy que se sintieron identificados, identificadas, recuerden que está la manada de apoyo.udg.mx donde pueden escribir ahí sus comentarios y pues la UDG se acercará a ustedes a darles ayuda de primera mano, ¿no? O sea, siempre es bueno que a lo mejor tienes ahí algo que dices, como que tengo ahí la duda si esto está bien o está mal, lo dices y pues se le da un seguimiento, ¿sí o no?
Al menos definitivamente... Creo que la conclusión de este episodio fue lo que no se nombra, no existe. Entonces, todo aquello que se estén cuestionando, por favor, sáquenlo. Tienen un espacio ahí. Y pues nada, nos vemos el siguiente martes. Muchas gracias por un episodio más. Gracias, Aldo. Gracias, Igor. Y pues nada, hasta la próxima.
Muchas gracias. Nos vemos.
En mi mente sonó la cortinilla de titrit. Gracias por escucharnos. Esto es Háblame de Ciencia.
Te esperamos la próxima semana.